La logística permite satisfacer al cliente construyendo una cadena de valor compuesta por proveedor, empresa y distribuidores. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Bueno, en nuestro segmento de saludos especiales que venimos haciendo, esta vuelta me toca saludar a Carola, mi hija de 16 años, que debe estar con sus amigos, muy divertida, a vuelta de sus vacaciones. Y bueno, y seguimos conversando con la gente del Centro de Investigación y Desarrollo de Embalajes del INTI, con Norma Rodríguez y Eva Herrera. Y bueno, nos estaban contando cómo se hizo para tener un modelo de los caminos y los problemas de transporte para poder ensayar luego las mercaderías en el laboratorio.
Bueno, yo ya estaba contando que esta línea de trabajo ya las empresas en Japón están utilizando y actualmente se está realizando mucho en China.
Ajá.
Porque justamente no se conoce logística en el transporte interno en China, así que Japón está haciendo muchos relevamientos en China.
Uh-huh.
Y también el que nos enteramos que está haciendo es la gente de Bosch, de Alemania.
Uh-huh.
Este proyecto se hizo conjuntamente con los laboratorios de CTEA Brasil, de LATU de Uruguay y el UNTN de Paraguay.
Uh-huh.
Con el apoyo, el soporte de Shaita en Japón.
¿Por qué a los japoneses les interesa invertir en un proyecto así?
A los japoneses les interesó mucho hacer algo con el Mercosur, dentro del Mercosur.
Uh-huh.
O sea, ellos apostaron al bloque y este proyecto calzaba porque justamente había cuatro centros de envase de embalaje, uno que se está creando gracias a la intervención de INTI en Paraguay, pero había cuatro centros de envase de embalaje
en la región.
En la región, y que además lo más lógico es que crezcan juntos, porque alguien de Brasil que tiene que hacer un ensayo de un envase de embalaje no lo va a mandar a Argentina, lo va a enviar al centro más cercano, justamente para que no se dañe en el trayecto.
Claro.
Entonces, bueno, los cuatro acordaron realizar esta nueva línea de trabajo, muy nueva, por cierto, y bueno, comenzamos a relevar rutas. También tuvo mucha importancia la participación de las empresas, se hizo con empresas cooperantes por país.
Uh-huh.
Empresas que se involucraron, sobre todo, por ejemplo, de Paraguay.
Uh-huh.
Y que bueno, los japoneses pidieron que sean casos reales.
Ajá.
Nuestra idea, como fue un trabajo de laboratorio, era tratar de conseguir un transporte, ¿no? Comprar un camión o algo así, poner los equipos y salir a andar. Ellos no, pidieron que sea lo más real posible.
Ajá.
Que se hiciera con
productos verdaderos,
productos
y transporte verdadero.
Transporte verdadero, rutas,
gente verdadera.
Gente verdadera.
Y problemas verdaderos.
Y además el seguimiento correspondiente. Entonces nos tocó seguir a los camiones que salían a las 3 de la tarde, llegaban a las 5 de la mañana, y nosotros por detrás.
Claro, sería interesante que los oyentes sepan que Norma ha estado viajando a través de los camiones por todo el Mercosur durante horas y horas.
Y para una mujer realmente fue una experiencia.
En vans llenas de japoneses, ¿no es cierto? Era más o menos así, ¿o no?
Llevando
mate.
Llevando mate, sí, le gusta mucho el mate. Pero bueno, eso nos ayuda de alguna forma, porque yo hablo de medir. Pero a la hora de medir uno ve datos muy crudos.
Uh-huh.
Entonces, a la hora de conocer la ruta y por dónde anduvo y los problemas que hubo, tanto el tráfico como la conducción o la velocidad, uno puede
asociar el laboratorio con la realidad.
El laboratorio y esos datos pueden ser lo más representativos posible.
Claro.
Además, nuestros ensayos son ensayos acelerados, o sea, un transporte de Joinville, Campinas, hasta los Andes, Chile, duró como una semana el viaje.
Claro. Entonces, y ustedes ese viaje en el laboratorio lo pueden reducir.
Lo tenía que reducir a 3 o 4 horas.
Y en esas 3 o 4 horas, gracias a la modelización que ustedes han realizado, uno puede reproducir el viaje completo.
Por lo menos...
las distancias más complejas.
Claro, el riesgo mayor.
Claro.
¿No? O sea, provocarle un riesgo suficiente como para que la carga se vea los puntos críticos.
Claro. Y de esa manera se puede ensayar la carga. Y bueno, y nos contaban hace un rato, antes de empezar el programa, el caso de unos envases de dulce de leche que se ensayaron para pasar de la Argentina a Chile.
Bueno,
y que llegaban, siempre llegaba el dulce de leche derramado.
Tenía problemas. El tema es que dentro de la Argentina esos problemas... Porque acá también hay varios factores. Uno de los factores es, cuando yo escuchaba a los exportadores, y que muchas veces la gente que exporta o que envía un producto no conoce o no sabe el grado con que el que recibe el producto se lo quiere recibir.
Sí.
A mí me tocó estar en Chile cuando se transportaba en una de las empresas cooperantes de Brasil a Whirlpool, se transportaban heladeras, y esas heladeras, tanto en Argentina como en Brasil, no tenían ningún problema, pero que lo recibía en Chile era...
Bueno, no importa.
Una cadena importante.
Uh-huh.
Donde se presentaba el heladero con su embalaje.
Uh-huh.
Y la gente no tenía un embalaje.
Uh-huh. Claro. Querían recibirla con el embalaje en orden.
Entonces, la gente de Brasil decía, bueno, pero yo no sabía que ustedes no tenían con ese daño. Bueno, pero hay que saber el nivel de daño que se espera en Chile.
Uh-huh.
No hay que conocerlo, porque a lo mejor sale directamente de fábrica con ese daño.
Claro,
¿no?
Claro.
Tampoco es motivo de transporte.
Claro.
Lo mismo ocurre a veces con pasaba con ese embalaje de dulce de leche.
Uh-huh.
Llegaba con pérdida.
Uh-huh.
El tema acá es que no se sabía cómo se provocaba la pérdida.
Uh-huh.
Entonces nosotros tomamos relevamiento hasta datos hasta Chile, y después en laboratorio tratamos de reproducir el daño.
O sea,
sometieron
los acá el problema nos decías antes no era de embalaje, era de envase, ¿no es cierto, Ede?
Sí, el problema era de...
Distingamos un poquito para el oyente qué es un envase primario, qué es un embalaje, qué diferencia
el envase del secundario.
Claro, bueno, el envase primario es el que contiene directamente el producto.
Está en contacto con el producto.
En el caso del dulce leche es el famoso... Si es de plástico, el famoso pote de plástico,
claro,
con la tapa de realmente de aluminio y la sobretapa de plástico.
Correcto.
Luego es el envase primario. El envase secundario es es la caja en la cual se colocan,
claro,
los potes plásticos para poder transportarlos, manipularlos, etcétera.
Uh-huh.
En este caso fue muy interesante porque se vio cómo... el proceso logístico, es decir, la cadena de distribución, el transporte, estaba afectando al envase primario.
O sea, al envase, no a la caja.
No a la caja.
Ajá, ¿y cómo puede ser eso? Si el envase está protegido, ¿cómo puede ser que se arruine?
Bueno, evidentemente la caja no era la suficiente protección, en este
uh-huh.
caso, para el envase primario. Y había además un problema causado por las vibraciones del transporte.
Ajá.
Que hacía que se produjera una fatiga en el material de aluminio y eso se producían microporos que hacían que el dulce de leche saliera al exterior, ¿no es cierto?
Digamos que atravesara la lámina de aluminio,
sí,
de alguna manera.
Que atravesara la lámina de aluminio. A veces ni siquiera se ve en algunos casos, ¿no?, cuando hay microporos producidos por la fatiga del transporte, a veces ni siquiera se visualizan.
Uh-huh.
Pero en el tema de alimentos es muy importante... no existe ni siquiera un microporo, porque por ese microporo pueden entrar microorganismos.
Claro, puede salir mercadería o pueden entrar cosas no deseadas.
Inclusive pueden entrar gases.
Claro.
Finalmente los envases para para alimentos lo protegen del medio ambiente, inclusive atmosférico. Si un producto que se oxida, no puede entrarle oxígeno. Y si se produce una microperforación, a lo mejor el producto no sale al exterior, pero sí pueden entrar o microorganismos o productos o gases que afecten la calidad del producto.
O sea que ustedes sometieron a, digamos, a los envases a un ensayo que reproducía el tráfico hacia el cruce de la cordillera y ahí detectaron cómo se producía la pérdida. Uh-huh. Ahora, bueno, y de ahí surgirán sugerencias o modificaciones para que eso no pase.
Parte del proyecto era, a partir de los problemas que se podían presentar, armar, diseñar, que fue la segunda parte, una parte de diseño, diseñar y modificaciones, implementarlas y comprobar en laboratorio si era posible en un transporte real, las modificaciones daban buen resultado.
Uh-huh. Ahora, ¿se hubiera podido detectar esto de no ser por el laboratorio? Digo, ¿qué hubiera pasado de no existir un ensayo de laboratorio? ¿Se hubieran seguido rompiendo la cabeza de cómo, qué pasaba con el dulce de leche? ¿Por qué llegaban, por qué perdían los envases?
Sí, yo creo que el tema del laboratorio tiene diferentes procesos. Es un poco los procesos que nosotros vemos que pasan con el tiempo. En un primer momento, el laboratorio viene gente que ya tuvo una pérdida. A veces una gran pérdida, ¿no? Uh-huh. Que realmente los primeros que vienen son gente que ya tuvo problemas.
Nos pasó una vez con, casualmente, con envases de dulce de leche, de que se perdió toda una exportación.
Una exportación. Ajá. ¿No?
O sea, que es correctivo y no preventivo.
Generalmente cuando tienen problemas, y a veces cuando tienen muchos problemas. Uh-huh. Como una persona que exportaba un producto en Valdés, y no solamente exportaba el producto, sino también exportaba el balde. Así que perdió dos productos y un mercado. Entonces, primero, generalmente viene con el problema. Después que, con los ensayos, trabajando con ellos, con los proveedores, se mejora, ¿no? Se consigue mejorar el embalaje, sea primario, secundario, se mejora, ellos vienen para hacer un seguimiento, generalmente los proveedores. Uh-huh. ¿Bien? Porque ahí empiezan a tallar las especificaciones que se han hecho, seguimiento de los proveedores. Y después la tercera parte sería los cambios para mejorar los costos. O sea, bueno, así anda todo bien. ¿Qué pasa si disminuimos el espesor? ¿Qué pasa si aumentamos la altura? Ahora cada vez ustedes ven las cargas están más altas, porque los productos son más fuertes, pero las cargas son más altas. ¿Qué pasa con el centro de gravedad de esas cargas? Uh-huh. Entonces, es como un proceso que el laboratorio se va integrando.
Claro, retroalimentando de lo que va pasando en la realidad.
Yo tengo una sensación, y corregime si estoy equivocado. Yo me encuentro en las empresas con muchos gerentes logísticos de muchas áreas, pero no me es común ver gerentes de packaging.
No. En el tema con Japón, en el último día se nos contaron, no sé si tengo el tiempo, después de la guerra, ellos hicieron un centro como el INTI, donde brindaron capacitación a las empresas para iniciar un proceso de gente especializada en packaging. Con el tiempo, las empresas cada vez tuvieron gente especializada en packaging. Y con el tiempo cerró ese centro del Estado, porque las propias personas de las hicieron una cámara, los especialistas que han venido...
Digamos, como que fue una semilla que después se generó en las propias empresas.
Uh-huh. Y hoy en día nosotros estamos tratando con cursos y demás también de generar, porque ustedes tienen que la persona que trabaja en packaging tiene que tener un contacto con los proveedores, con la logística, con el producto.
Claro.
O sea, tiene que saber de mucho de varios casos.
Hay como un vacío en realidad, porque el de marketing interesa que el packaging sea lindo y atraiga y se venda, ¿no? Pero el de logística interesa que sea estandarizado para
fuerte.
Y fuerte para cosas. Sí. Y ahí en el medio hay un vacío que no sé quién lo cubre.
No está muy...
Muchas veces lo toman los gerentes de calidad actualmente. No es lo ideal, pero bueno,
pero ya es algo.
Es
un avance.
La logística también, la calidad.
Bueno, ¿cómo hace la gente que se quiera comunicar con el Centro de Investigación y Desarrollo de Envases y Embalajes del INTI y empresas que les interese conocer de los ensayos o llevar mercadería para estudiar y demás?
O charlar con Norma.
O charlar con Norma y Eve.
Bueno, decir para hacer, nos pueden contactar por email. Tenemos un email que es envases y embalajes, todo junto, arroba INTI. .gov.ar.
Bien, envases y embalajes @inti.gov.ar.
Sí. O si no, a través de la web del INTI.
Sí.
Que es www.inti.gov.ar. Y ahí la misma web lo lleva a nuestro centro.
Muy bien. Bueno, entonces despedimos a Norma Rodríguez, coordinadora técnica del Estudio para el Mejoramiento de la Tecnología de Envases y Embalajes para Distribución de Mercaderías en el Mercosur.
El título es largo como el recorrido
por el Mercosur. Y a la licenciada Herrera, directora técnica del Centro de Investigación y Desarrollo de Embalajes, de Envases y Embalajes del INTI. Y bueno, y damos paso a Sociedad de Deporte con Carlos Masipi y Micaela Forner.
Y saludamos a todos nuestros oyentes de Latinoamérica.
Y nos despedimos hasta el martes.
Hasta el martes. Chao. Que viene.
Auspiciaron Hablemos de Logística, Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para quien necesita mover cargas en la Argentina. Información de casi 3.000 empresas en más de 30 especialidades. Índice de 2.800 localidades y los transportes que las atienden. Pídala al 011-4702-2800. www.guiavidal.com.ar. Webpicking.com, la publicación en internet con casi 50.000 lectores en toda América Latina. Noticias, entrevistas, opiniones, agenda.